Arquitectura del Antiguo Egipto y Jordania. La era de Aquarius es revolucionaria y asombrosa. En esta era habrán de descorrerse totalmente todos los velos que cubren a los misterios del amor. En esta era tendremos que aprender a transmutar y sublimar la energía creadora. Es necesario comprender todos los beneficios de la transmutación y de la sublimación. Los alimentos que llevamos al estómago pasan múltiples transformaciones y refinamientos hasta culminar definitivamente en esa sustancia semisólida, semilíquida, mencionada por Paracelso con el término de ens seminis, entidad del semen o la semilla del ser humano. Ese vidrio líquido, flexible, maleable, ese esperma, contiene en sí mismo, en forma potencial, todos los gérmenes de la vida. El gnosticismo reconoce en el esperma el caos de donde surge con vehemencia la vida. Los viejos alquimistas medievales, tales como Paracelso, Sendivo Hughes, Nicolás Flamel, Raimundo Lullio, etc., estudiaron con profunda veneración el ens seminis, el mercurio de la filosofía secreta. Este vitriolo es un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales. En este mercurio de la antigua sabiduría, en este semen, se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. Los adolescentes deben sublimar las energías creadoras cultivando el sentido estético, aprendiendo y escuchando la música clásica de los grandes maestros como Beethoven, Mozart, Richard Wagner, etc., la escultura, la pintura, realizando excursiones a las altas montañas, etc. El cerebro se seminiza, transmutando la energía creadora, sublimándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado. Es la energía creadora transmutada y sublimada, símbolo de los misterios de la magia del amor. Esta es la sabiduría secreta que se enseñaba en los templos de misterio de todas las antiguas culturas. En el antiguo Egipto, las pirámides y la Esfinge fueron escuelas donde se entregaba a los discípulos preparados los misterios de la magia del amor. En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Saís dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él. El viejo Egipto de los faraones se desarrolló en la raza atlante. La civilización atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra moderna civilización. Conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y la paz. Algunos ejemplos de la superioridad de los atlantes. La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots extraordinarios. Cierto tipo de elementales superiores controlaban dichos robots que, dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño de los peligros que le acechaban y, en general, sobre múltiples cosas de la vida práctica. Tenían los atlantes máquinas tan poderosas y maravillosas como aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa información intelectual. Poseían lámparas atómicas que iluminaban los palacios y templos de paredes transparentes. fabricaron naves marítimas y aéreas impulsadas por energía nuclear y no contaminaban. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano. Con él podían levantar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera. Estos son solo algunos ejemplos de la grandeza de la raza atlante, raza que construyó las pirámides y templos, dejando toda la sabiduría plasmada en pinturas, murales y jeroglíficos en sus columnas, esculturas, tumbas y templos. Razón por la cual el arte egipcio es gigante a comparación de la raza aria actual. Ahora comprendemos el por qué sus edificios y esculturas son de dimensiones colosales. La pintura y la escultura en relieve empleada en templos y tumbas, unido al empleo de abundantes jeroglíficos que hasta el día de hoy no han sido descifrados. Es información que no es para la mente sensual ni para la mente intermedia. Toda la sabiduría es para la mente superior y para el centro emocional superior. Recordemos que los atlantes eran gigantes que podían medir el tamaño que tienen sus estatuas. Las pirámides de Giza están situadas en la meseta del mismo nombre, a 18 kilómetros de El Cairo. Son el monumento más conocido de Egipto. Las pirámides de Giza están alineadas con el Cinturón de Orión, que es una constelación que se encuentra en el ecuador celeste. Cada pico coincide justo debajo de las tres estrellas que constituyen al Cinturón de Orión. Otro de los enigmas que envuelven a tan preciados monumentos es su construcción, ya que se emplearon enormes bloques de piedra que llegan a pesar, de acuerdo a la ciencia actual, hasta 70 toneladas, además de ser tan perfectas estructuras. Los egipcios, herederos de toda la sabiduría atlante, poseían un enorme conocimiento en la ciencia, tecnología. Tan avanzado estaban que utilizaban la energía nuclear, y con un pequeño aparato que cabía en sus manos, podían desgravitar los enormes bloques de piedra y moverlos fácilmente. De esta manera fue posible la construcción de las pirámides, templos, estatuas de enorme tamaño. Sabían trabajar con la magia elemental de las piedras y metales preciosos. Los amasaban hasta darle la forma deseada. Después regresaban sus características originales de dureza y peso. Fueron grandes artesanos. Trabajaron también el oro. Con ese mineral elaboraron preciosas obras de arte, como esculturas, máscaras y grabados en delgadísimas láminas de oro, que utilizaron para forrar los sarcófagos de los faraones, etc. Las tres pirámides más importantes. Las pirámides de Egipto son vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos reconocidos, construidas como criptas reales para los faraones, elaboradas con bloques de piedra revestidos de caliza blanca. Las tres pirámides principales de Giza son Keops, Kefren y Micerinos. Además de estas, hay muchas otras pirámides menores. Keops, conocida también como la Gran Pirámide de Giza, Keops, Jufu, es la pirámide más grande, además de la más importante de todas. Cuenta con una altura de 140 metros y se erige sobre una enorme base. Cada lado mide 230 metros de largo y está orientada perfectamente hacia los cuatro puntos cardinales. La pirámide tiene una base de 230 metros y se estima que tenía alrededor de 147 metros de altura cuando se construyó. Se cree que se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra con un peso de 2,5 a 70 toneladas para construirla. Kefren. La pirámide de Kefren es la segunda más grande de Egipto por detrás de la de Keops, con 143 metros de alto y 215 metros de ancho en cada una de sus caras. Actualmente es la única de las pirámides que aún conserva una pequeña parte de su antiguo revestimiento de caliza blanca en la parte superior. Micerinos. La pirámide de Micerinos es la menor del conjunto, pero no por ello menos interesante. Cuenta con una altura de 66 metros y su base tiene algo más de 100 metros de lado. Desde el interior, cada pirámide se compone de varias salas y pasajes, incluida la cámara funeraria del rey. Las pirámides albergan tumbas. Hay mucho más en el interior de estas estructuras. La mayoría de las pirámides contiene una variedad de pasillos, salas y cámaras que contienen los restos de los faraones y sus familias, así como también muchos objetos y tesoros funerarios. Las pirámides fueron templos sagrados donde los discípulos solicitaban entrar para recibir la sabiduría. El discípulo tenía que tener cierta preparación y ser poseedor de virtudes que serían probadas antes de ser admitidos como discípulos de los templos de misterio. El maestro Samael nos cuenta su propia experiencia en la época de la dinastía del faraón Kefren. En una de sus existencias pasadas, en un día cualquiera busca silenciosamente la puerta de alguna de las pirámides, busca ser admitido y después de un severo interrogatorio lo llevan al interior y tiene que superar y salir victorioso en las pruebas de los cuatro elementos. Es así como inicia sus estudios en el Templo de Misterios en una de las pirámides. Gran Esfinge de Giza. La enigmática esfinge cuenta con una altura de cerca de 20 metros y algo más de 70 metros de longitud. Un maravilloso misterio que ni los hombres de ciencia conocen, para qué fue creada y su fecha de creación. Nosotros, los gnósticos, sabemos que esta formidable, extraordinaria y enorme pieza arquitectónica en el mundo tridimensional fue también un templo donde se recibía la enseñanza secreta. En la actualidad, podremos acudir a esta escuela de misterio en el mundo astral. Ahí es posible recibir la enseñanza a los pies de un maestro. La Gran Esfinge de Giza es una imponente escultura dotada de cabeza humana. Hace referencia al ángel que es símbolo del elemento agua y de la inteligencia, alas de águila, símbolo del elemento aire, y representa las virtudes del Espíritu Santo, ancas de toro, símbolo del elemento tierra, y representa la voluntad, cuerpo y garras de león, símbolo del elemento fuego, y representa la fiereza con la que debemos de trabajar sobre nosotros mismos. Se trata de uno de los monumentos más extraordinarios y emblemáticos, no solo de Egipto, sino de todo el mundo. Además, esta esfinge también es el símbolo de la Madre Divina, de la diosa de la naturaleza. La esfinge representa a los mismísimos misterios de la magia del amor. En sí misma contiene todas las características que nosotros tenemos que reconquistar para lograr ser admitidos en los templos de misterios y recorrer el camino que nos lleve de regreso al Padre. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus Se dice que estudió en el colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. Bajo la Esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la Esfinge. Ella permanece allá, en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo, la Esfinge es el hombre mismo, y esto es bastante interesante de por sí. La Esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos inevitablemente hasta la liberación final. Develar el misterio de la Esfinge es lo indicado, mas ¿cuán pocos son los que develan tal misterio? Quien llega a descubrir todos los misterios de la Esfinge se vuelve un sabio. Templo de Ramsés II. El templo tiene cuatro estatuas colosales del faraón que miran hacia el este, en dirección al sol naciente, y que están atentas a un imponente lago cristalino. El lago es símbolo de las aguas puras de vida, que representan nuestras energías creadoras. Las cuatro estatuas colosales de Ramsés II, sentadas esculpidas en la roca de una colina. El número 4 simboliza que necesitamos sentar las bases sobre piedra. Estar sentado sobre la piedra es símbolo de haber trabajado en la muerte de cada uno de los defectos psicológicos que en nuestro interior llevamos. Los egipcios los llamaron los demonios rojos de Set. Es muy significativo que las estatuas sean cuatro. El arcano 4 es el santo y misterioso tetragramatón. El nombre sagrado del Eterno es la tríada divina conocida como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, más el Dios inmanifestado. El faraón Ramsés II lleva sobre su cabeza el Nemes, que es un tocado que cubre la totalidad de la cabeza del faraón. Se aprecia cómo cae verticalmente por detrás de las orejas, amarrándose con un nudo cerca de la nuca a modo de trenza. Tiene franjas horizontales en colores blanco y azul. El Nemes es símbolo de poseer una mente de tipo superior o mente interior. El faraón tiene descubiertas sus orejas, que nos indican el saber escuchar la voz del Padre que está en secreto. También lleva una diadema que tiene una cobra y un buitre. La cobra o serpiente es el símbolo de la sabiduría. El buitre, símbolo del Espíritu Santo. Entre los aztecas es el águila. Sobre el Nemes se encuentran dos coronas. La corona blanca, que indican que es rey del Egipto Bajo, y la corona roja, que indica que es rey del Egipto Alto. Al portar ambas coronas, nos hablan de un Egipto unificado. También cuenta con su barba larga trenzada, ¿o no? Ella nos indica el verbo que tenemos que cuidar nuestra palabra. En sus manos cargaba el bastón de mando y el látigo, símbolo del dominio de las pasiones animales. El faraón lleva puesto un mandil que nos indica la transmutación y sublimación de las energías creadoras. El templo se levantó en la ladera de una montaña del antiguo valle Nubio, en el sur de Egipto. En el interior del templo tiene una estructura diferente debido a sus cámaras laterales. La sala hipóstila, con 8 grandes columnas, que también representan la figura de Ramsés II, vinculado al dios del inframundo, Osiris. Los bajorrelieves de esta sala nos muestran escenas de batallas del reinado del faraón. Sus pilares adornados con intrincadas obras de arte de índole militar sostienen un techo pintado con buitres alados. Las escenas plasmadas en los pilares son representaciones de la lucha contra los demonios rojos de Set y el triunfo sobre estos. Los buitres son el símbolo de que hay que sacar de nuestro interior toda la podredumbre. El buitre se come la carroña y purifica el medio ambiente. Los buitres alados nos indican que el faraón eliminó toda su podredumbre interior. Los jeroglíficos que se extienden desde el piso hasta el techo y que decoran todas las paredes representan las victoriosas batallas del faraón Ramsés II. Estas victorias son sobre los demonios rojos de Set. Al entrar al templo se encuentran 8 estatuas de maestros iniciados. Así lo indica toda su vestimenta: la diadema con la serpiente y el buitre, las coronas, la barba larga, el bastón de mando y el látigo, y el mandil. Se encuentran 4 estatuas a cada lado sobre un pasillo. El arcano 8 en la Cábala nos habla del equilibrio de las fuerzas creadoras del hombre y de la mujer en el amor y en la sabiduría. Es necesario santificarnos. Uno de los elementos más fascinantes es el Sancta Sanctorum del Gran Templo. En este espacio sagrado encontramos 4 estatuas, las de Ra, Amón, Tac y el propio Ramsés II. El templo fue construido de tal modo que 2 veces al año, el 21 de febrero y el 22 de octubre en nuestro tiempo, los rayos del sol se abren camino directamente hasta el interior del Sancta Sanctorum, iluminando 3 de las estatuas. La estatua de Tac es la que siempre permanece entre penumbras. Posible razón podría ser que era una deidad asociada al inframundo. Es un fenómeno insólito, pero de una precisión matemática increíble, que lleva ocurriendo miles de años y sigue asombrando en la actualidad. Templo de Nefertari. Al lado del templo principal, nos encontramos con otro también excavado en la roca dedicado a la mujer de Ramsés II. Cuenta con 6 estatuas, 4 de Ramsés II y 2 de Nefertari, todas de igual tamaño. Pues normalmente las estatuas del faraón solían ser mucho más grandes. Una vez en el interior, nos encontramos en una sala con 6 columnas centrales y una bella decoración en las paredes con escenas que muestran a Ramsés y su esposa. Al fondo, en el santuario, encontramos una estatua de la diosa Hathor. Hathor era la diosa de la alegría, de la maternidad y del amor. La consideraban la protectora de mujeres embarazadas, del parto y las comadronas, ya que ayudaba a los niños a venir al mundo, como diosa de la fertilidad y de la vida. Nos lleva a la reflexión el hecho de que al lado del templo del faraón se encuentra el templo de su esposa Nefertari. Ello nos indica que es el matrimonio de un hombre y una mujer el que nos llevará a trabajar en los misterios del amor. Hasta aquí mis palabras. Enviado por Vicente Sáenz Flores. Imagen 1. Egipto. Fotografía ICQ. Imagen 2. Fotografía de la Gran Pirámide ICQ. Imagen 3. Fotografía de Micerinos ICQ. Imagen 4. La Esfinge. Fotografía ICQ. Gnosis. Instituto Cultural Quetzalcóatl. www.samaelgnosis.net